Porque compartir, aprender y combatir el machismo sale mejor cuando estamos juntas.
Ahora empieza Mujeres en Sintonía, un programa de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.
Te invitamos a que no te despegues de nuestra frecuencia.
Hola a todas las personas que nos escuchan hoy, un mediodía más soleado que ayer, por lo menos en Santiago. Y bueno, con mucho entusiasmo damos por iniciada una nueva edición de Mujeres en Sintonía, el programa radial de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, junto a Jocelyn Fernández, aquí también presente en el estudio.
Hola, Anto, ¿cómo está ahí?
Bien, ¿y tú?
¿Qué tal este regreso? Estuvimos media ausente, hoy día estamos ya retomando esta quinta temporada de Mujeres en Sintonía con temas muy interesantes que vamos a estar compartiendo.
Así es, y bueno, primero que todo, le mandamos también saludos a Rocío Venegas, que hoy día no nos va a estar acompañando acá en el estudio, pero que está muy atenta también y participando desde las lejanías y bueno, todo lo que permiten las tecnologías, ¿verdad?
Sí.
Bueno, hoy día vamos a estar hablando de sexismo y misoginia presente, existente, palpable en los medios de comunicación. Porque es importante fijarnos cómo la prensa informa y qué informa la prensa, la televisión, las radios, lo que estamos haciendo en este momento. Bueno, y para eso vamos a estar conversando con Mónica Moreira en el segundo bloque. Ella es periodista, feminista, coordinadora periodística del Observatorio de Género y Equidad y editora de Mujeres en el Medio, además de docente de periodismo en la Universidad Diego Portales.
Bueno, con la Mónica nos conocemos harto igual, de hecho nos ha acompañado aquí en Mujeres en Sintonía.
Se estaba repitiendo el plato.
Sí, se repite el plato, es de las privilegiadas.
Tiene el placer
de venir a compartir más adelante. Nos pasa con estos temas, bueno, como muchos temas, periodismo, medios de comunicación, que la contingencia de pronto nos obliga a volver a referirnos a ciertos temas, y es lo que nos pasa con esto, que constantemente pasa un caso, pasa un hecho, una información, un tipo de cobertura, y nos obliga a retomar este tema, a volver a conversar sobre estereotipos, sobre uh-huh. medios de comunicación sexista, sobre toda la construcción que hacen los medios de comunicación sobre la violencia contra mujeres. Así que muy pertinente esta conversación con Mónica, que va a estar muy buena seguramente el segundo bloque.
Así es.
Visita nuestro sitio web y no te pierdas las noticias, actividades y publicaciones de la Red Chilena. Ingresa a www.nomasviolenciacontramujeres.cl.
Bueno, yo, Serena, adelantaba un poco y hablaba de la contingencia, ¿verdad? De lo que pasa hoy y que nos hace mirar cómo estamos haciendo las cosas. La semana pasada fue, como muchas personas ya sabrán, encontrado el cuerpo de Fernanda Maciel. Fernanda Maciel era una mujer joven que tenía 7 meses de embarazo cuando desapareció, y su desaparición ya tenía una data de 1 año 4 meses. El hallazgo de Fernanda develó distintos aspectos. Por una parte, que el sistema judicial y las policías habían hecho una investigación que presentaba errores cruciales. Era una investigación completamente negligente. El lugar donde se encontró Fernanda ya había sido revisado en 6 oportunidades, y era un lugar que desde un inicio la familia de Fernanda había indicado como un lugar clave. Sin embargo, como bien sabemos, así en este caso como en otros, las familias de pronto no son una voz autorizada para las autoridades y no se toman con la seriedad que corresponden, ¿verdad?
Pasan cosas extrañas cuando los crímenes son contra mujeres. Uh-huh. Se suele repetir, lo hemos conversado también mucho a propósito de otras situaciones de violencia o de crímenes contra mujeres, se repiten de alguna forma estos mismos hechos, o sea, pericias que se hacen de manera tardía, que no se hacen, que se hacen mal, o sea, periciar 5 o 6 veces un lugar normal, una casa, y no encontrar nada, y que finalmente luego de eso de pronto tenga que a partir de un testimonio encontrarse el cuerpo de Fernanda, da cuenta de algo que se repite en casos que lo hemos visto también con Nicole Saavedra, por ejemplo, como habiendo pruebas, hemos denunciado, la familia ha denunciado también, que las pericias se hacen de manera displicente, o sea, de manera negligente y con lo que nosotras catalogamos como desidia institucional. O sea, es decir, que no hay el mismo interés por encontrar a las mujeres, hay muchos prejuicios que se van repitiendo, y eso es una cuestión lamentable en términos de la justicia, pero que no se queda solo ahí.
Claro. Y como tú bien decías, tiene que ver con al final cuántos femicidios impunes podemos ver, cuántas búsquedas tardías comenzaron y que podrían haber sucedido de otras maneras y que finalmente encontramos a mujeres ya muertas, ¿verdad? O búsquedas que se demoran demasiado tiempo y que tú decís, ¿pero cómo? Si desde un principio tenían todas las herramientas para poder haberlo hecho de una buena manera. Y tiene que ver con cuánta urgencia se le dan a esos crímenes, qué importancia tienen y cuántos recursos se estiman para esas investigaciones.
Sí, y yo creo también que tiene que ver con algo de prejuicio. No sé si
sí, claro.
Probablemente las auditoras y los auditores recordarán a principios de los 2000, cuando uh-huh. se vivieron esta serie de desapariciones en Alto Hospicio, como lo que decían las policías, y está también retratado en la cobertura que se ha hecho de este caso, cómo las policías le decían a las familias no, si ellas se fueron por su cuenta, se fueron a prostituir.
Y Burgos también.
Las autoridades
políticas.
Sí, eso es algo que, de lo que nunca se han hecho cargo, pero al final ese prejuicio está ahí a la base. O sea, desaparecen mujeres y lo primero, incluso con Fernanda Maciel se decía, se fue con tal tipo.
Se fue a Bariloche.
Se fue por su cuenta. O sea, nunca, siempre está la sospecha sobre las mujeres. Y esto se replica en el sistema judicial, o sea, está a nivel social. Y eso mismo también, yo creo, Anto, es lo que repiten los medios de comunicación, como la sospecha siempre sobre las mujeres.
Exactamente, y eso es de manera transversal, pero se agudiza más cuando hablamos de mujeres pobres. Lo que tú decías de Alto Hospicio eran niñas y adolescentes pobres, donde las policías indicaron no, quizás empezaron a trabajar como trabajadoras sexuales, claro. Quizás decidieron irse, estaban niñas comillas perdidas. Acá también con Fernanda Maciel ocurrió un poco parecido, y el problema de eso es que ¿qué pasa con los medios de comunicación? Que hacen eco y es como que esto lo agudizaran, lo profundizaran y lo es como poner un parlante, ¿verdad?
Sí.
Y empezar a agudizar esas suposiciones. Entonces vimos cómo en el caso de Fernanda Maciel se hizo como un seguimiento a su caso, que por un lado tú dices como, bueno, la familia tuvo que apechugar también con eso, porque si no, si la familia no está presentándose en el set de televisión, bueno, ¿quién se va a preocupar?
Claro.
¿Cómo más pueden insistir? Pero por otro lado, con un tratamiento realmente vergonzoso, muy morboso, muy como de matinal, de, bueno, señora Juanita, y usted está tan triste hoy día, ¿cómo recordaba a Fernanda? Y eso no sirve ni para la familia, ni para la investigación, ni para las audiencias que ven esto. ¿Por qué? Porque en el fondo espectaculariza, hace un show de estas situaciones antes de tratarlo como lo que es. La violencia contra mujeres es un problema político y social que nos atañe a todos más allá del caso en particular. Y eso no se hace.
Sí, de hecho esto se transforma en lo que nosotras vimos y durante todo el proceso de búsqueda, sobre todo, en una competencia de rating. Mm. Respecto de qué pasaba con Fernanda Maciel y con cuestiones súper aberrantes, súper vergonzosas y hasta bien ridículas, yo creo, como por ejemplo la aparición de estos videntes que tocaban la ropa de ella y decían que estaba en no sé dónde. O sea, realmente que los medios de comunicación, sobre todo yo creo en el caso de Televisión Nacional, que es el único medio de comunicación público que existe, bueno, entre comillas público, que existe, que se preste para este tipo de espectáculo es realmente preocupante, y yo creo que eso también es necesario estar constantemente denunciándolo, porque como tú decías ahí, Antonia, ¿en qué aporta? O sea, yo creo que esa es una pregunta tan básica que me parece muy, muy impresionante que los medios de comunicación, los editores, o sea, son profesionales, gente que estudió, gente que tiene años de experiencia, no se hagan esa pregunta de qué aporta, o sea, ¿en qué voy a aportar yo con esta información para que esto no siga sucediendo?
Claro, es que yo creo que esa pregunta no es la que les importa, yo creo que es como que vende, cuándo debiese ser que importa. O sea, en las escuelas de periodismo a ti te enseñan cuál es la información de interés público. ¿Esto importa al resto de la gente? ¿Esto tiene que ver con el resto de la sociedad? ¿Sí o no? Y de ahí se estima que hay parte de las informaciones que tienen que ver con la intimidad de cada persona. Y eso, sobre todo cuando se trata de mujeres, de crímenes contra mujeres, se pasa por encima. Lo vimos con Ávila Rifo, sí, donde tuvimos que hacer también un llamado a denunciar ante el Consejo Nacional de Televisión cuando se le ocurrió mostrar el informe ginecológico. Y no es que el resto de los canales, además de Canal 13, lo estuvieran haciendo bien. Es que ya se pasó el límite. Acá no es que TVN fue el único canal que tuvo una cobertura cuestionable, impresentable. terrible, sino que fue, ya pasó un límite presentando el informe psicológico, pero no significa en ningún caso que más allá de que ese fue como la arista que rompió o que en el fondo rebalsó el vaso, sino que hay una cobertura generalizada bastante cuestionable y que hay que exigir que deje de hacerse así. Y yo creo que eso es un poco lo que vimos después, porque, bueno, TVN, con lo de Fernanda Maciel, informa sobre el informe psicológico de ella como si tuviera que ver sus conductas, su experiencia, tuviera de alguna forma que justificar lo que a ella le hicieron, Felipe Rojas, y ahí se empieza a hacer una campaña en la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, otras organizaciones feministas, también con apoyo del Colegio de Periodistas, que empieza a señalar a TVN como una práctica, ni siquiera una mala práctica, sino que de frentón, una falta de ética, de responsabilidad, de comprensión, o sea, una falta a nivel profesional, ¿verdad?
Sí, terrible. Y no, sigue.
Y bueno, y ahí también se hace un hashtag que se llama TVN, tu misoginia mata. Y la respuesta es impresionante. O sea, si ya nos impresionamos cuando también llamamos a denunciar por Nabila Rifo, esta vez nos seguimos sorprendiendo porque la gente realmente estaba indignada. Fue trending topic porque nadie lo podía comprender. Y la cantidad de denuncias superaron las 1.800 denuncias, una cantidad que nunca en la vida había recibido el Consejo Nacional de Televisión. Y eso habla también de un cambio de conciencia y de una audiencia que exige que esos medios de comunicación dejen de tener unas coberturas que no ayuden a concientizar y a ver el problema de fondo.
Sí, yo quería llegar a esa parte de la respuesta de TVN. Uf. Que me parece realmente impresentable cuando dicen, piden disculpas a quienes pudieron haberse sentido ofendidos, en el fondo diciendo que no inventaron nada, que ellos publicaron el informe psicológico. O sea, ahí detrás no hay ninguna reflexión, no hay ninguna idea, no hay ningún respeto también por la familia de Fernanda. O sea, imagínate que esto nos indigna a nosotras, esta forma, este tratamiento. No me puedo ni siquiera imaginar cómo será para esa familia, que además de que tengas que sufrir el dolor de que alguien que tú amas le pase algo tan terrible, le hagan algo tan terrible, además tener que lidiar con todos estos prejuicios, estos cuestionamientos y esta suerte de justificación. O sea, realmente en muchos casos, para las personas que quizás no están al tanto, realmente este informe psicológico que publicaba TVN en su noticiero central daba a entender que prácticamente ella se lo estaba buscando. Claro. O sea, es una cuestión realmente aberrante. Y yo valoro mucho eso también que tú dices, Anto, del cambio de conciencia, porque es muy decidor también. O sea, hoy día las audiencias, ya sea a través de redes sociales, lo que se quiera, pero de alguna manera se manifiesta este descontento y se manifiesta esto que yo creo que TVN tiene que salir a responder porque el impacto público es demasiado grande.
Claro, se ven obligados. Y bueno, hacen una respuesta piñufla, que en verdad yo creo que cualquier persona que no tenga ningún tipo de conocimiento puede hacer una respuesta mejor que esa. Sí. O sea, yo creo que ni siquiera hubo un esmero ahí de parecer un poco decente, sinceramente. Solamente fue protocolar, pero más allá de eso, yo creo que fue un tirón de orejas. Si bien los organismos, lamentablemente, tienen muy poco margen de agencia en el fondo.
Claro, muy poca capacidad de fiscalización efectiva, o sea, de multar, de hacer sanciones en el fondo que sean efectivas.
O sea, probablemente va a haber una sanción, una multa valórica, pero
podría ser.
Pero para un canal de televisión entendamos que los valores que se manejan son distintos a los valores que maneja una persona individual.
Sí, yo creo que ahí lo importante realmente es la sanción social. Sí. O sea, que entiendan que la audiencia ya no está dispuesta a seguir tolerando este tipo de tratamiento. Y como tú decías, no solo TVN, o sea, hay otros ejemplos de coberturas horribles. Yo recuerdo, por ejemplo, el titular de Biobío que decía el paso a paso de cómo Felipe Rojas mató a Fernanda Maciel. O sea, como que esto fuera un tutorial, como claro. Que estuviésemos... O sea, realmente no le toman el peso a lo que están informando, y eso, ojalá que el tirón de orejas sea no solo para TVN, sino que en general a los medios de comunicación.
Sí, yo creo que hace mucho rato las periodistas feministas y organizaciones feministas de mujeres acá y a nivel internacional han estado emplazando a los medios de comunicación. Pareciera que no se aprende nunca, pero estas muestras de la audiencia, sobre todo poniendo los acentos sobre las IES, los puntos sobre las IES, es una señal importante, y también las cabras adentro de las sus propias escuelas de formación están exigiendo también otra manera de aprender el periodismo más consciente y más cercano. Así que, bueno, ahora queríamos... le hablamos a la Antonia Orellana. La Antonia Orellana es periodista feminista. También es colaboradora de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y escribió hace poquito una columna que está muy buena, que vamos a estar recomendando en un ratito más. Así que a ella le preguntamos cómo sería... unos medios de comunicación no sexistas, sobre todo a la hora de abordar violencia contra mujeres. Escuchémosla.
¿Cómo serían los medios de comunicación si no fueran sexistas? La verdad es que solamente nos cabe imaginar y rescatar algunas experiencias pequeñas, porque los medios de comunicación masivos siempre son un reflejo, en último término, de la cultura popular. Y por lo tanto, si la cultura popular es sexista, si también el sistema opera en términos de... patriarcado, capital, es muy difícil que los medios de comunicación se puedan abstraer de eso. Sin embargo, conocemos algunos ejemplos.
Ah, bueno, en ese en esa primera parte escuchamos ahí lo que decía Antonia, la Toti, respecto de esto, y daba cuenta de algo muy, muy central, que es en el fondo lo que está a la base de este sistema de medios de comunicación, uh-huh. que es sexista, porque dice la Toti muy bien, no se puede separar los medios de comunicación de lo que es la sociedad. O sea, si vivimos en una sociedad que es machista, que es clasista, que es racista, que es sexista, evidentemente los medios de comunicación van a ser también, van a ir también en esa línea.
Claro.
Entonces yo creo que es muy importante lo que decía la Toti y se liga un poco con lo que comentábamos recién respecto de la pregunta que se hacen o no se hacen los periodistas uh-huh. que informan, y que en este modelo donde de cómo funcionan los medios de comunicación, la pregunta más importante es cuánto vende y no cuánto aporta.
¿Cuántos clics, cuánto rating? Entonces ahí estamos hablando como de capitalismo y cómo esto también se conecta con el patriarcado, que ya hemos dicho en otras situaciones, o sea, en otros programas, que es un sistema que pone a los hombres en una posición de privilegio por sobre las mujeres, en todo tipo de aristas, incluyendo las instituciones, como son los medios de comunicación. Entonces, claro, acá se conjuga y resulta que tenemos una cobertura dolorosa y peligrosa también. Peligrosa porque sigue reproduciendo lo que está pasando en la sociedad, que es que a una mujer lleguen y la maten y la escondan. Entonces, bueno, y para seguir escuchando a Antonia Orellana, seguimos.
En primer lugar, ¿cómo sería una cobertura no sexista de la violencia contra las mujeres? Tendría que cambiarse el foco, en primer lugar, cambiarse el foco desde la víctima y su vida íntima, sus características personales que conducen a una cierta justificación, hacia un análisis de la trayectoria del agresor y cómo es que alguien se transforma en un agresor de mujeres. En segundo lugar, una cobertura fiscalizadora de los poderes, en especial de las instituciones que operan judicialmente, para ver cómo es que se perpetúa esta negligencia, esta desidia, o como está de moda hoy gracias a la ministra Cubillo, esta displicencia en trabajar respecto a la violencia contra las mujeres. Es decir, si una mujer muere asesinada un mes después de denunciar, ir a averiguar, reportear, qué es lo que pasó en la comisaría donde denunció, por qué no se envió la denuncia a Fiscalía, ¿por qué Fiscalía no operó? ¿Por qué si operó no hubo medidas de protección? Y si hubo medidas de protección, ¿por qué estas no funcionaron? Esa es una mirada que no solamente es no sexista, sino que es la misión objetiva del periodismo, independiente de si el periodista es feminista o no, que es fiscalizar al poder. Y en este momento lo que se está haciendo no es fiscalizar al poder, sino que es fiscalizar a las víctimas.
Bueno, es muy importante lo que decía Toti Orellana, que no se está fiscalizando el poder, se está fiscalizando a las víctimas. Yo me quedo como con esa cuña.
Sí, y el cambio de foco, o sea, el cambio de foco es central. Hoy día cuando hay cualquier crimen de este tipo, lo que se hace, o sea, nosotras de las víctimas de femicidio, de
sabemos
las mujeres asesinadas,
todo.
Sabemos hasta cuánto calzaban, o sea, sabemos todo. Pero ¿qué sabemos de los femicidas? Realmente... con suerte, o sea, en muchas ocasiones no sabemos ni siquiera sus nombres.
Sí, de hecho, nosotras muchas veces desde las redes sociales de la red hemos tenido que poner, oigan, ¿y el asesino no tiene nombre? ¿Cómo puede ser? O sea, ¿por qué se está diciendo que una mujer fue asesinada, se dan los datos de ella y ni siquiera podemos identificar al agresor? Entonces, ojo ahí con cómo abordamos esto, y porque también hasta nosotras mismas, el caso de Fernanda Maciel, oye, es el caso de Felipe Rojas, ¿cachai? Si alguien agenció ese asesinato, fue él. Entonces, tenemos que empezar a ver para dónde ponemos el foco y también haciendo las preguntas pertinentes a las autoridades y a las policías que tienen parte, y que en el fondo ahí está también la labor del periodismo,
sí,
que
yo
es,
creo que eso es central.
Interpelar a los poderes para que hagan una buena función.
Eso es central, o sea, ¿qué pasó, qué falló para que una mujer terminara muerta? Porque si no, a mí me preocupa un poco que de repente nos quedamos como en el conteo, vamos en el femicidio número 30 y tanto, vamos en el femicidio número tanto, y pareciera como que esto fuera así, como que estuviésemos contando cualquier cosa. Claro. Y no se hace esa reflexión como de la relevancia que tiene. Yo creo que ahí es fundamental que cuando haya un crimen, un femicidio, un asesinato, que nos preguntemos, bueno, ¿qué falló? ¿En qué momento? O sea, ¿fue la comisaría? ¿Fue la policía de investigaciones? ¿Fue el fiscal? ¿Fue los jueces? O sea, yo creo que eso es algo que el periodismo tiene que hacer.
Claro, y sobre todo la pregunta, ¿cuántas más? ¿Por qué tantas? No es una, no son dos, no son tres. Son todos los años más de 60 o bordeando los 60. Entonces, es necesaria esa pregunta. Bueno, ya estamos terminando el primer bloque. En el segundo bloque vamos a seguir profundizando junto a Mónica Moureira, profesora de la Universidad Diego Portales en periodismo, también parte del Observatorio de Género y Equidad, y un montón de otras cosas que vamos a estar diciendo más ratito. Pero antes de eso, queríamos recomendarles, como todas las semanas, cositas que mirar y que hacer.
Panoramas, libros, películas y actividades. En Mujeres en Sintonía encuentras toda la información sobre el movimiento feminista y sus luchas.
Bueno, ideal, les tenemos dos recomendaciones. La primera es la columna escrita por Antonio Orellana, quien recién nos aportaba con sus audios, ¿verdad? Que se llama Preguntas por Fernanda, Nicole, Jimena y más, comillas, de los agresores y femicidas no se habla, tus trayectorias de violencia se ocultan. Esta columna fue publicada en El Mostrador hace un par de días atrás y hoy va a ser republicado en el sitio web de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, www.nomasviolenciacontramujeres.cl. Así que hoy día en la tarde ya lo pueden encontrar en nuestro sitio. Están súper buenas las reflexiones y también nos invita a mirar con un ojo más crítico la información que los medios de comunicación nos dan, o también cómo podemos informar de una manera más responsable.
La segunda recomendación que les tenemos es un panorama imperdible, realmente muy bueno. Es la Feria de Economía Solidaria y Feminista que se va a realizar este sábado, 6 de julio, entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde en la población La Bandera, ahí en la comuna de San Ramón. La dirección exacta es Aníbal Sañartu 9701 y es una actividad organizada por la Marcha Mundial de Mujeres junto con la Asamblea de Mujeres de La Bandera y Guarmipura. Y ahí vamos a estar también nosotras, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, con las compañeras de APROFA, de Negrocéntricas, y también con Andrea Sato de Fundación Sol, que la escuchamos también aquí en Mujeres en Sintonía, debatiendo, conversando sobre economía solidaria y feminista. Y también va a ser una feria muy bonita donde se van a estar vendiendo cosas, es un espacio para compartir, de verdad muy atractivo. Así que todas invitadas, este sábado, recuerden, entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, ahí en La Bandera, en Aníbal Sañartu 9701.
Súper. Y esto no le importa a nadie, ahora del interés público que estamos hablando, pero anoche soñé que estábamos haciendo una entrevista y teníamos una invitada que yo creo que era economista y yo creo que era feminista, entonces le decíamos, o yo le decía como, bueno, ¿nos podrías explicar de qué se tratan las economías colaborativas? Yo no sé por qué no sueño que vuelo o que puedo nadar sin respirar.
Sueño que trabaja.
Sueño que trabajo, pero es que estaría muy bueno que tuviéramos una economista feminista en el estudio.
Quizás la próxima semana tu sueño se haga realidad, Antonio. Vamos a intentarlo.
Quizás puede ser de esos sueños. Bueno, y para despedir este primer bloque nos vamos con Cristina Rosenbring con la canción.
No sé cuál canción vamos a escuchar. Parece que vamos a escuchar Voy en un coche de Cristina Rosenbring. Parece que está repetida, pero es buena. Así que vamos a escuchar hoy día a Cristina.
Súper.
Asientos, coge 200 sin apretar. Dile a papá que me voy de la ciudad. Dile a los chicos.
que no volveré más. Y en la autopista las rayas bailan como coristas de cabaret. Las patrullas de carretera pintan panteras en el arcén. Quemados rascacielos, quemados postes de la luz y los camiones de bomberos. Quema los tribunales, quema todos los bares, porque no voy a volver. Ay, ay, ay. Dile a papá que me voy de la ciudad. Dile a los chicos que no volveré más. Los camioneros cuelgan sonrisas del parabrisas cuando me ven. Soy la princesa de la autopista y hasta los polis besan mis pies. Quiero llegar muy lejos, casi casi hasta el final, donde nadie da consejos. Pasando la frontera con una calavera tatuada en el cristal. Que iba a ligar. Dije, mi amor, voy por cigarrillos. Y una vez dentro le metí gas. El muy cretino me tiró un beso por el espejo retrovisor. Ahora la luna pasa la noche oyendo el ruido de mi motor. Los tipos duros pasan apuros cuando se cruzan por mi carril. Y en el cielo todos los santos son de mi bando y rezan por mí. Dile a papá que me voy de la ciudad. Dile a los chicos que no volveré más. Dile a papá que me voy de la ciudad. Dile a los chicos que no volveré más. Dile a papá que me voy de la ciudad. Dile a los chicos que no volveré más.
Estamos de vuelta en Mujeres en Sintonía. Acompáñanos a conversar y aprender de feminismo con nuestras invitadas.
Seguimos aquí en Mujeres en Sintonía, el programa radial de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, junto a Mónica Moreira, quien ya está en el estudio instaladísima con nosotras. Ella es periodista, feminista, coordinadora periodística del Observatorio de Género y Equidad, editora de Mujeres en el Medio y docente de periodismo de la Universidad Diego Portales. Hola, Mónica, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes nuevamente por repetirme el plato. Así que un saludo a todos, a todas y a todos también que nos están escuchando hoy.
Muchas gracias. Bueno, como hablábamos un poquito en el primer bloque junto a Jocelyn, es muy urgente conversar de medios de comunicación y creemos que tú puedes darnos muchas claridades también y acá tener una conversación que sirva para otras personas para saber cómo ser más críticas a la hora de recibir una información y también cómo usar mejor la información para ser responsable y para también dar con las cosas que importan en el fondo, ¿verdad? Con un tratamiento ético, con un tratamiento respetuoso, con un tratamiento que dé cuenta del problema de fondo, que es el problema de la violencia contra mujeres. Bueno, en términos generales, Mónica, ¿cuáles crees tú que son los aspectos más erróneos hoy día en la cobertura de los medios de comunicación en relación a los crímenes de contra mujeres? Y, por ejemplo, que tiene mucho que ver con lo que hablábamos hace un rato, con lo que vimos en el hallazgo de Fernanda Maciel.
Sí, ahí hay un paso que uno podría decir que es anterior y que ustedes lo hacían mención en la primera parte del programa, que tiene que ver con que uno tiene la sensación de que hay un clic, ¿cierto? Hay un cambio cultural que uno lo evidencia a propósito del comportamiento que tienen las audiencias, digamos, en su exposición o en su consumo o en los procesos de información que tienen a través de los medios de comunicación, particularmente en el tema de violencia contra las mujeres. Y eso hace que sea particularmente urgente y que nos preguntemos qué es lo que pasa en los medios de comunicación, que ese cambio no se ha producido pese a todos los esfuerzos que han hecho las periodistas feministas, pero también las organizaciones feministas y las organizaciones de mujeres, en generar una serie de herramientas, ¿cierto? Generar conocimiento justamente para que los periodistas y los medios de comunicación o la prensa en general sí se encaminen a ese cambio. Y lo que vemos más bien son conductas como reincidentes de parte de los medios de comunicación, con coberturas que se replican, que repiten, ¿cierto? No solo malas prácticas culturales o una cultura de discriminación a través de los medios, sino que también malas prácticas periodísticas. Y ahí uno podría aventurar varias hipótesis. Una, yo creo que es tal el nivel de competencia que hay entre los medios de comunicación, una competencia que incluso arriesga números, arriesga crisis económica, ¿sí? Particularmente en los canales de televisión que, con el afán, como decían ustedes, de subir el rating, son capaces de dar una cobertura de cualquier forma.
Claro.
Y por otro lado, tenemos temas más bien internos de los medios de comunicación, que es que se le exige a los periodistas ciertos estándares éticos profesionales sobre algunos temas y sobre otros no. Uh-huh. Es decir, a ningún otro periodista se le podría permitir el nivel de errores que se cometen en la cobertura sobre temas de violencia o discriminación hacia las mujeres, como no se les perdona a propósito de una cobertura que podría ser errónea o mal calificada en el ámbito de la economía, por ejemplo, o de la política.
Claro.
¿Sí?
O sea, o ponte tú, se me ocurre, Matías del Río fue noticia la semana pasada por preguntar algo bastante pelotudo, pero bueno, de si el eclipse podía fallar o no. Y todo el mundo salió a decir, oye, ¿cómo le preguntan eso? ¿Cuántas veces hemos visto a periodistas preguntar cosas como afuera de juzgado, en una audiencia donde está la familia de una mujer que fue asesinada, preguntarle al papá o a la mamá, oye, y fue muy terrible saber esto, ¿cómo así?
¿Qué sentiste cuando supiste que había muerto?
Y eso lo vemos todo el rato y nadie viene a apuntar. Y esta no es en ningún caso una defensa a Matías del Río, por supuesto que no.
Sí, no,
pero como en el fondo como eso, como que estamos acostumbrados, anestesiados un poco a que se hagan esas preguntas.
Y lo más probable es que algo se le pueda decir a un periodista como Matías del Río u otro u otra, claro, ¿cierto? Respecto de algún desacierto en pantalla o algún error en pantalla. Sobre estos temas no pasa. No. Parece que no hay un aprendizaje. Y lo más claro es la declaración pública que particularmente saca Televisión Nacional a propósito de lo que fue su reportaje respecto de la revelación, ¿cierto?, de este perfil psicológico de Fernanda Maciel como víctima, digamos, de femicidio. Ese tipo de preguntas no se hacen. Y por otro lado, tenemos que, como decía Antonia, también Toti, en estas declaraciones que ustedes tenían de ella, tenemos un periodismo que en este caso tampoco ejerce como su principal labor, que es interpelar al poder. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, así como le hacen las preguntas respecto de cómo se sienten los familiares a propósito del hallazgo de un cuerpo o del femicidio de una mujer, no se les pregunta ni se les rectifica, ¿cierto?, a los fiscales situaciones tan insólitas como seguir reproduciendo esta idea de que los asesinatos de mujeres se producen por celo, claro, o por una infidelidad, o justificaciones respecto de la desidia o de la negligencia pública, cuando se dice que en realidad el cuerpo de Fernanda era tan pequeñito, claro, que a propósito de que era muy pequeñita, el espacio se les fue, ¿cierto? Pasó desapercibido en la búsqueda de la policía y de la fiscalía.
Oye, Mónica, nosotras conversábamos de estereotipos, de juicios, de roles de género, de repente estas palabras que se repiten en coberturas periodísticas, pero ¿cómo podemos graficar eso para que se entienda la audiencia? O sea, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de juicios, de roles de género o de estas distintas como narrativas que utilizan los medios de comunicación para cubrir este tipo de casos?
Bueno, vamos a usar el ejemplo que tenemos más próximo, ¿no? En el caso de este reportaje que se da respecto de Fernanda Maciel y de su asesinato y de esta revelación de los antecedentes de la carpeta, ya la sola revelación de los antecedentes que están en una carpeta investigativa ya te habla de despersonalizar lo que puede haber sido la vida de Fernanda. Mm. ¿sí? Es decir, el hecho de identificarla a ella como una mujer conflictiva, como una mujer errática, con baja tolerancia a la frustración, que vivía, es decir, lo leyeron, no sé si estaba así en la carpeta o hubo algún énfasis dramático de parte de la construcción del relato periodístico, dice, ella vivía prácticamente en una montaña rusa. O sea, todo eso, esa suerte de acumulación de adjetivos en torno a cómo era el comportamiento de Fernanda, hace que finalmente hablemos de alguien que aparentemente es una caricatura, es un personaje. Sí. No es una persona con una vida como todas, como la de todos, que además, ¿quién no es errática en la vida?
Eso es como, a ver, ¿sí? Llevémonos nuestras carpetas psicológicas a un set de televisión y que opinen de una misma. En el fondo pueden decir cualquier cosa.
Ahora, lo más grave, además, digamos, de todo, o de esa construcción, son las declaraciones de la psicóloga que se entrevista, porque ella en una parte...
Pamela Lagos.
Exactamente, Pamela Lagos. Ella en alguna parte dice y menciona que cómo era posible que ella hubiese tomado la decisión de salir estando embarazada a esa hora.
Claro.
Y eso, francamente, es como decir, las mujeres, o sea, estamos hablando de mujeres sin derechos.
Claro.
O sea, sin derecho ni siquiera a desplazarse. Y vuelve a recrear esta idea de que cuando las mujeres deciden embarazarse o deciden gestar un hijo, pierden además una serie de otros privilegios. O sea, tienen muchos menos privilegios o muchos menos derechos que los que tenían cuando estaban no embarazadas, por decirlo así. Entonces, finalmente se termina cosificando.
Ahí es nueva, ahí se me viene directamente a la cabeza Anna von Baer diciendo que las mujeres prestan el cuerpo a ese otro ser humano. Es como ya, ahora es solo una incubadora y a la incubadora se le ocurrió salir de su casa en una hora que no era apropiada.
Además, son ideas que, de alguna manera, con el avance de la conciencia feminista, han ido retrocediendo. O sea, esto de que la mujer, bueno, es que ya andaba sola, muy tarde, son cuestiones que yo creo que se han ido desnaturalizando y hemos avanzado tanto, y de repente en horario prime viene esta psicóloga, nos manda esa declaración y es como que retrocedimos 50 años de nuevo, o sea,
lo que dice Jocelyn en el tema del horario prime, a mí me parece que es lo más grave, y es incluso más grave que lo que pasó con el caso de Nabila Rifo en Canal 13, con la lectura del peritaje forense también, porque se da en un espacio que es de cuidado, privilegiado dentro de la línea editorial de un medio como es un noticiero. Se da en el noticiero central, en el horario prime, y además se vende esa noticia como una exclusiva. Es decir, hay una serie de factores que construyen ese relato periodístico que, en mi opinión, me parece mucho más grave.
Porque hubo muchas decisiones ahí.
Porque hubo muchas decisiones ahí, ¿sí? O sea, de acceder a la carpeta, y yo me atrevería a decir que incluso hay una suerte, y ya esto para ponerme como muy exquisita en el análisis, pero yo me atrevería a decir que incluso hubo una especie como de transacción de información, porque como hubo tanta crítica, ¿cierto? Así, muy concentrada respecto a la labor de la fiscalía, por todo lo que ya ustedes han conversado y sí, lo que hemos reiterado acá, yo creo que hubo una transacción de decir, mire, nosotros le ofrecemos estos antecedentes para que vea que nosotros de alguna manera estamos haciendo bien el trabajo.
Claro.
Y reafirmo aquello con estas exclusivas que han habido en otros canales de televisión respecto de qué es lo que revela la indagación de Erika Hannan, por ejemplo,
sí,
¿sí? O qué es lo que eventualmente podría estar pasando en algunos otros casos de asesinatos de mujeres o desapariciones de mujeres.
Claro, y ahí nuevamente lo que decía la Toti, o sea, en vez de fiscalizar al poder, se le hace, de alguna manera, si es que fuese así, una contribución, se le ayuda de alguna forma y nuevamente se fiscaliza a la persona que fue, en este caso, asesinada.
Sí.
Entonces,
y si eso estuviese tan claro como ustedes lo plantean, un editor o una editora, ¿qué es lo que estaría haciendo ahora? Estaría viajando a Copiapó, estaría viajando a Atacama para saber qué es lo que pasa con estas mujeres jóvenes y estas adolescentes que llevan desaparecidas desde el año pasado hasta ahora recientemente. Catalina Álvarez, digamos, que lleva, no sé, creo que más de un mes, o por cumplirse un mes, desaparecida en el norte.
Sí. Claro, entonces ahí también entender cuál es el interés que hay detrás cuando están dando este tipo de informaciones y cuando además se hacen estos espacios, por ejemplo. Bueno, y para seguir hablando de lo mismo, Mónica, porque yo creo que la gente de repente no entiende tan bien cuando nosotras decimos no más medios sexistas, un medio no sexista, o qué dejaríamos de ver, por ejemplo.
Bueno, ustedes también hacían énfasis en el tema de como del enfoque, ¿cierto? Del cambio de enfoque que no se centre necesariamente en la víctima, claro, sino que se centre a lo mejor en la persona agresora. Yo me atrevería a decir también que se centre en la violencia contra las mujeres o la discriminación con connotación de género hacia las mujeres, incluso en estas situaciones extremas, como un problema que es político, como un problema en que distintos poderes del Estado debiesen estar dando cuenta. Pero yo también me atrevería a decir que para dejar, ¿cierto?, o ir abandonando paulatinamente esta lógica sexista de los medios de comunicación, lo que hay que cambiar es el frame, ¿cierto?, el encuadre. ¿Cuál es el encuadre?, ¿cierto?, ¿cuáles son mis marcos sobre los que yo construyo, ¿cierto?, la información periodística o la información noticiosa? Y eso pasa por, bueno, incorporar la perspectiva de género en perspectiva feminista, y eso tiene que ver con la formación de los profesionales, la formación de los profesionales en las universidades o en los institutos de educación superior, pero también profesionalizarlos ahora estando en los medios,
sí,
de,
claro,
comunicación.
Porque ya están ahí.
Porque ya están ahí. Entonces, si hay tanta información en evidencia respecto de cómo interpelar al poder, es decir, tenemos el caso de Campo Algodonero, ¿cierto?, uh-huh, de los feminicidios en México, ¿cierto?, particularmente en Ciudad Juárez, donde dicen, ojo, acá hay que alertarse cuando las mujeres desaparecen, hay que alertarse cuando aparecen y aparecen con rasgos o con signos de haber sido violentadas sexualmente. Sí. Las alertas respecto de la desaparición de las mujeres no pueden ser 48 horas después, sino que tiene que ser casi inmediata. Hay una cultura, ¿cierto?, que hace que fiscalía, policía, autoridades ejecutivas que están vinculadas con estos temas reproduzcan estos estereotipos de género, que es que digan, se fue con el pololo, en realidad tuvo un problema con la mamá, tuvo un problema con el papá.
Claro, y como es desequilibrada, quizás.
Como es desequilibrada, y como siempre ella era tan ambiciosa y quería tener, no sé, ropa bonita, joyas, se fue a buscar un mejor futuro, un mejor pasar económico, ¿sí? Y por otro lado, yo me atrevería a decir también respecto de las fuentes. Sí. Es decir, los medios para abandonar estas prácticas sexistas tienen que tener claridad respecto de que, primero, las fuentes oficiales no son las fuentes expertas en los temas, menos en estos temas, y ya lo tenemos claro. Es decir, cuando tenemos fiscales que dicen que en realidad los celos motivaron el femicidio, por ejemplo, en el caso de esta chica que la asesinó al pololo en, ya no me acuerdo dónde, pero es... No, es un caso del año pasado que... ¿cómo se llama? Que motivó uno de los proyectos de ley. No,
Gabriel Alcaíno.
Gabriel Alcaíno. Ah. Exactamente. O sea, el fiscal lo primero que sale a decir es que aquí hubo un problema de celos entre ellos, claro, y que por eso ya lo termina matando. Sí, y por otro lado, también me atrevería a decir que a propósito de la referencia que hacíamos a Campo Algodonero, un enfoque de derechos también. Es decir, los derechos de las mujeres son derechos humanos, y una de las formas más graves de vulnerarlos y violarlos permanentemente es a través de estas situaciones de violencia machista.
Claro, sí, claro que sí. Y bueno, y eso enfocado en la violencia contra mujeres, porque los medios no sexistas tendrían también que empezar a revisar los puestos de tomas de decisión, qué temas son los temas que hacen noticia, ¿verdad? ¿Qué temas se supone que le interesan a las mujeres? Porque, o sea, definitivamente moda y tendencia no es, o sea, es un aspecto creado y construido para las mujeres más que a nosotras nos interese y tenga que ver con nosotros. Claro, se supone que nos gusta. Espacio para mujeres que puedan comentar de deportes, por ejemplo, de economía, de política, que siguen siendo espacios altamente masculinizados, que se supone que los hombres manejan mejor, ¿verdad?
Claro, y que tiene que ver con esta histórica, tradicional, permanente y persistente división sexual del trabajo,
claro,
¿cierto?
Claro.
Es decir, las mujeres nos interesa aquello que está más vinculado a nuestra realidad doméstica, a nuestra cotidianidad más bien en cuatro paredes, ¿cierto? Que tiene, que, como decían ustedes, claro, la moda, la belleza, ¿cierto? Que son más bien como construidas a propósito de la venta de un determinado producto, ¿cierto? O por una tendencia más bien hacia el consumo, y no nos importaría de alguna manera estos grandes temas. Ahora, los medios de comunicación necesitan esta parrilla un poquito más fragmentada también, ¿sí? Actúan, digamos, desde una lógica más bien desde la propaganda.
Claro.
Sí, a propósito de esta necesidad de poder dar gustos de alguna manera a distintos públicos, por decirlo así. Entonces, uno tiene que ver cómo interfiere, ¿cierto?, desde esas lógicas con esta otra agenda, que es una agenda, yo más bien me atrevería a decir, política, ¿cierto?, y que los va a obligar tarde o temprano a cambiar las prácticas. Es decir, hay que esperar qué es lo que pasa a propósito de esta acumulación de sanciones contra el noticiero de Televisión Nacional.
Tú decías recién, Mónica, hablabas de la formación, de la importancia de mirar en el fondo la formación para ver cómo avanzamos esto. Y también comentábamos recién este tema de la estructura, lo que decía la Antonia, por ejemplo, de la toma de decisiones, los puestos de poder. ¿Qué te parece? Quería en el fondo como llevarte al tema del funcionamiento de los medios de comunicación a nivel más global. Hemos hablado también en algunas otras ocasiones de la necesidad de una ley de medios. O sea, ¿cómo se vincula, por ejemplo, esa necesidad de una ley de medios, el funcionamiento de los medios de comunicación con el sexismo y que al final repercute en estas prácticas terribles, donde también hay súper poca capacidad de sancionar y de fiscalizar?
Sí, yo me atrevería a decir que ahí la ley de medios, claro, tendría que tener dos formas, dos partes, por decirlo así. Una en el fondo, que es como cómo elevamos, mejoramos o generamos los mecanismos para poder de alguna manera fiscalizar, ¿cierto?, la producción de contenidos con estándares éticos en derechos humanos, ¿cierto?, con perspectiva de género en los medios de comunicación. Y una que tiene que ver con la forma. Es decir, yo me atrevería a decir que experiencias, por ejemplo, como la de México, donde se gana la posibilidad de que las mujeres puedan optar a ser propietarias,
claro,
de medios de comunicación, ¿sí?, para ir poniendo, digamos, en igualdad de condiciones la propiedad de los medios de comunicación. Vamos a decir, ay, pero esto no garantiza. No, no garantiza, pero pone a las mujeres en una situación de poder que antes no estaban. Y yo creo que una ley de medios también debería ser guiño respecto a la transparencia con la que operan los medios de comunicación a propósito de sus propias reglamentaciones internas. Uh-huh. Léase salarios, por ejemplo.
Claro, que también hay una brecha salarial importante.
Así es. Y no solamente una brecha salarial importante que se pueda dar en las plantas, en las redacciones, claro, ¿cierto? Sino que también se pueda dar respecto de los que se ha llamado rostros,
claro,
o los vostros, ¿cierto? Sí. Y yo creo que otro criterio de transparencia con lo que deberían actuar ya los medios de comunicación, y que es algo que yo creo que quedó pendiente del año pasado, a propósito de nuestra ola feminista, tiene que ver con transparentar las reglamentaciones en materia de acoso sexual al interior, claro, de los medios. Es decir, claro, ellos tienen que operar por lo que dice el Código Civil, lo que dice el Código del Trabajo, pero ¿qué reglamentos internos tienen? ¿Qué políticas internas tienen que haga que las condiciones entre mujeres y hombres sean más igualitarias? ¿Cuáles son los canales de denuncia que tienen? ¿Cierto? No solamente por las profesionales que ya están instaladas, sino que también por las profesionales que hacen su práctica,
sí,
al interior de los medios de comunicación. Yo creo que ahí hay un tema que no han sido los medios de comunicación particularmente transparentes, y yo creo que aquellas mujeres que se han definido después del 2018 como periodistas feministas en los medios de comunicación, me imagino yo, o quiero imaginar, que están dando esas pequeñas batallas al interior de los medios para que esa sea una información que esté mucho más transparentada.
Claro, y aparte que ahí se va cruzando con un montón de cosas, o sea, menos participación de las mujeres en los sindicatos por distintas cosas, porque tenías una doble y una tercera jornada, claro, tenías una familia que atender, tenías una casa que atender, y porque muchas no tienen contrato también, así como compañeros hombres también, o sea, recordemos que no te podés sindicalizar si no tienes contrato, que muchas personas trabajan de forma externa o boleteando, entonces empezar a ver qué pasa con esas condiciones para poder exigir, lamentablemente muchas veces tenés que cumplir un montón de requisitos para, claro, llegar recién ahí a un nivel de negociación, ¿verdad?
Claro, y ahí hay una sumatoria de situaciones, porque yo como mujer no me voy a sindicalizar, ¿cierto? Ni siquiera voy a postular, porque además ya tengo ruido interno a propósito que decidí, por ejemplo, un embarazo.
Claro.
¿Sí? O sea, una mujer periodista, ciertamente embarazada, es un problema, ¿sí? Para algunos medios de comunicación. Entonces, menos en esas condiciones yo voy a tomar la decisión de participar en el sindicato, claro, ¿cierto? Si me van a poner problemas con las licencias, por ejemplo.
Claro.
Yo creo que es interesante remarcar también en ese tipo de cosas, porque en el fondo cuando hablamos de medios de comunicación no sexista o de que queremos transformar cómo funciona esto, no nos referimos solamente a una cuestión de contenido y de forma, sino que hay una estructura detrás que reproduce que esto siga así, y en el fondo mientras, por ejemplo, pienso canal público, TVN, tenga que así ya, pero rajuñar los pesos y competir y rebajarse hasta las formas más extremas de competencia de rating para poder tener lucas. Yo creo que es muy difícil también que se fomenten otro tipo de cosas, no solamente como la comunicación no sexista, la cultura, la educación, o sea, todos estos
el
temas que no existen hoy día en los medios de comunicación.
Y el racismo, o sea, hay cuántos titulares donde querés informar, por ejemplo, un crimen o un delito, y lo primero que aparece es la nacionalidad de la persona, cuando eso no va a cambiar en nada los hechos. O sea, que sea chileno, que sea haitiano, que sea mexicano, la persona que le pegó a la abuelita, no va a ser que la abuelita no le hayan pegado, ¿cachai? Va a haber sucedido igual, y no tiene una real importancia su nacionalidad. Y recordemos que muchas veces eso se hace con ciertas ciertos migrantes que tienen ciertas nacionalidades y que quieren ser recalcadas con ciertos valores, y esa es otra forma de estereotipar también.
Así es.
Hay estereotipos para las mujeres, también hay estereotipos para las distintas proveniencias de las personas.
Así es. Bueno, y eso también es un fenómeno que estamos viendo bastante seguido, y probablemente nos va a rebotar, digamos, con mayor agresividad en la medida que Chile siga siendo un país migrantes, ¿cierto?
Claro.
O sea, estamos siendo un país donde podemos encontrar nacionalidades de distintos países, personas que están migrando hacia acá porque aparentemente tenemos un mejor modelo económico. Y no solamente en el tema de ir identificando, digamos, como delincuentes, ¿cierto? Es decir, claro, marginalizando la migración, ¿cierto? Marginándola en un sentido negativo, sino que además también, o sea, aparecen una serie de adjetivos respecto de,
claro,
la llegada de migrantes, ¿cierto? Esta idea como de la ola de migrantes, ¿sí? Esta idea de mostrar estos flujos migratorios sin una información tampoco a la vista, porque también la migración se ha vuelto más bien como de vista, ¿no? Nos molesta estos otros que son, y estas otras que son de otros colores,
claro,
¿cierto? Nos
es
molesta
visible
más
esa
visual,
migración.
Es una migración más visual. Entonces, claro, aparecen esta otra serie de prejuicios respecto de estos otros y de estas otras que llegan, ¿sí?
Claro. Entonces ahí, ¿cómo cuidar de ir adquiriendo ese lenguaje, verdad? De no, porque muchas veces, sin que nos demos cuenta, los medios de comunicación instalan discursos de odio. Y eso es un hecho. Entonces, ¿cómo ir agudizando el ojo, el oído, lo que sea, para poder darnos cuenta a tiempo y no ser nosotras mismas reproductoras también de estos dichos, ¿verdad?
Bueno, eso va a ser un gran desafío en términos editoriales, que yo creo que va a poner una vez más, y en este caso particular de la migración, va a poner en jaque o en evidencia o en mayor cuidado la independencia de los medios de comunicación.
Uh-huh.
La independencia más allá de los poderes económicos, porque sabemos que dentro del poder económico no tenemos mucho donde echar mano. Pero sí desde la perspectiva política. Yo tengo la sensación de que las pautas de los canales de televisión particularmente están muy intervenidos por la pauta oficial.
Uh-huh.
¿Sí?
Claro.
Es decir, hay por una cosa que puede tenga relación con la inmediatez, porque la información que está más a la mano, ¿cierto?
Sí.
No quiero necesariamente ni hablar del cerco informativo ni de la manipulación, pero tengo la sensación de que la información que está más a la mano es la información oficial.
Claro.
Y como no tengo más tiempo para desarrollar el trabajo, me quedo solo con esa información. Y eso tiene un costo, y el costo es mi independencia editorial.
Claro.
Porque si no tengo tiempo, o no quiero, o estoy presionado para buscar otras fuentes, otros relatos, otras informaciones, bueno, me quedo solo con lo que pasa con los femicidios, me quedo con el parte policial.
O sea, el relato de la ministra, listo.
Exactamente. Y si es que, porque el relato está construido con el relato del parte policial.
Claro.
Si es que, yo me atrevería a decir.
Y aparte, sobre todo cuando hablamos de problemas sociales y políticos, siempre hay una sociedad civil que ha sido muy importante, hay organizaciones sociales que llevan años hablando de esto, ya llámese violencia contra mujeres, llámese migración, llámese discapacidad, un montón de cosas, y claro, a una le enseñan, o una va aprendiendo, o desaprende a buscar otras cosas también, y termina yendo a las instituciones del Estado, en el fondo. Y eso como, sobre todo.
Sí, y ahí es donde se confunde esta idea de que la información oficial o las fuentes oficiales son las que saben,
claro,
respecto de los temas. Ahora, yo creo también que ahí hay otro aprendizaje que se han hecho desde la sociedad civil y particularmente desde las organizaciones de mujeres o desde las organizaciones feministas, que es trabajar también desde una óptica comunicacional. Uh-huh. Entonces, tampoco está el panorama de hace 20 años atrás que los medios de comunicación, los periodistas no tenían a dónde ir.
Claro.
Porque la sociedad civil estaba mucho más hermética o estaba mucho más encapsulada en sus asuntos, por decirlo así. Ahora hay una apertura mayor. Y cada vez ha habido una apertura mayor, ¿cierto? A propósito de los distintos momentos que hemos tenido donde estos temas han estado en agenda. O sea, la discusión sobre aborto, aun cuando hayamos vuelto, digamos, a 1930, ¿cierto? Corrió los márgenes enormemente respecto de la formación cultural con la que nos estábamos moviendo, ¿cierto? De este encuadre cultural con la que nos estábamos moviendo. Y si a eso le sumamos esta suerte como de barreras que ya no existen a propósito de lo que puede pasar en España con la manada, ¿cierto? Mm. O lo que pueda pasar con una Lucía Pérez en Argentina, ¿cierto? Cómo se mueve, ¿cierto? Esta reivindicación de derechos y esta denuncia respecto a la violencia o el fenómeno Me Too, por ejemplo, uno podría decir que los medios no pueden decir, es que la verdad es que a mí no me quisieron dar la entrevista.
Claro.
La verdad es que yo no encontré esta información, y también algo que está muy a la vista.
Y también lo que tú decías, Mónica, que hoy día las organizaciones sociales tienen una salida comunicacional hacia afuera importante, la instalación de conceptos, o sea, hoy día vemos en medios de comunicación que no les quedó otra que hablar de patriarcado en un momento, cuando pensamos escuetamente, ligeramente, pero son palabras que se van lentamente, claro, posicionando y que hace un par de años atrás no había posibilidad. Entonces, ¿cómo se van a ser responsables de, si bien ya están ahí a la mano y ya todo el mundo está señalando esas palabras, patriarcado, misoginia, sexismo, feminismo, aborto, sexismo, tres causales? Antes, aunque estemos o no de acuerdo con las tres causales, antes la gente no sabía cuál eran las tres causales. Yo creo que hoy día todo el mundo tiene idea de cuáles son las tres causales.
Y hay más ideas respecto a las limitaciones que tiene, claro, la ley también. Sí. Yo creo que hay una
objeción de conciencia, es un concepto que, sí, ya mucha gente maneja. Entonces,
pero además lo que hace la ley de aborto y que engancha con otros debates que tenemos ahora es poder mirar la dimensión de la violencia sexual.
Sí, claro.
¿Sí? Porque, sí, eso lo vimos con la causal respecto de violación. Y eso significa silencios de muchos años, ¿cierto?, en torno al tema de la violencia sexual, que de alguna manera abre pie para todo el debate sobre que los delitos sexuales no prescriban, finalmente. Sí. Porque se sabe que es algo que no es el violador que sale detrás de la mata de plantas, ¿cierto?
Claro,
se
no
sabe
es el que loco una, raro.
No es el loco raro, no es el psicópata, ¿cierto? Esos son los menos. Los, sí, más son los que están instalados al interior de las familias, por ejemplo.
Sí, y eso, ¿sí?, también es un mensaje importante, o sea, no aguardar más el mensaje familiar que encubre el abuso sexual,
claro,
y que es la historia de tantas. Sí, claro.
Y de aquello que y de aquellas instituciones que hemos familiarizado, los colegios, los, claro, jardines, las iglesias,
claro,
¿cierto? Que,
sí, que
son las más próximas a la estructura de la familia.
Incluso la salud.
Así es.
Los hospitales, las clínicas.
Bueno, el médico de familia.
Sí, claro, también.
Oye, Mónica, para ir cerrando, se nos va acabando ya el tiempo, como siempre, igual nos pasa. Quería preguntarte en relación a esto que también hemos comentado harto, el tema del récord de denuncia al CNTV, y esto que hablábamos de la importancia de la sociedad civil, de las organizaciones, de la audiencia. ¿A ti te parece que hoy día el rol que juega la audiencia tiene repercusión? ¿Hace sentido? ¿Crees que falta todavía más? ¿O que realmente, no sé, quizá sigue siendo un clamor así más por redes sociales, pero que quizá no tiene tanto impacto? ¿Cómo ves tú hoy día esa relación?
Yo creo que hay una demanda y hay un ojo más crítico desde las audiencias respecto de los contenidos de los medios, y creo que eso se refleja en lo que pasa con el Consejo Nacional de Televisión. Lo que sí yo creo es que no dan abasto los mecanismos para, uh-huh, hacer este tipo de denuncias. Porque si uno revisa, por ejemplo, cuáles son las conclusiones, ¿cierto?, que saca el Consejo Nacional de Televisión, más allá de las multas, uno podría decir que de nuevo nos encontramos sobre una institución que es bastante resistente respecto a incorporar enfoque de derecho, enfoque de género o enfoque feminista respecto de sus resoluciones.
Claro.
¿Sí? Pero debiesen haber otras instancias. O sea, yo me imagino, no sé, quizás estoy absolutamente errada respecto de cuáles son las llegadas que puede tener, ¿no? Pero yo me imagino un Instituto de Derechos Humanos tomando estos temas,
sí, claro,
¿cierto? Y canalizando este tipo de denuncias. Si nosotros tuviésemos un ombudsman, por ejemplo, claro. ¿cierto? Un defensor del pueblo, también uno podría pensar, o una defensora del pueblo, también podríamos pensar que podrían ser instancias que de alguna manera permitieran ir conduciendo estas sanciones. Y yo creo que siempre va a ser muy bienvenido, sobre todo en un país como Chile, donde hay tan pocos medios, la crítica de medios. Y la crítica de medios no solo la pueden hacer las sociólogas, los sociólogos, las periodistas, los periodistas, sino que también está abierta, ¿cierto?, a todas las mujeres, particularmente las feministas, con opinión respecto.
Sí, claro que sí. Y también a todas las personas que a mucho esfuerzo levantan medios de comunicación comunitarios, peleando contra un cerco comunicacional, peleando también contra recursos que no existen, claro. contra policías también que hacen persecuciones.
Contra una criminalización, sobre todo contra las radios comunitarias.
Así, sí, claro. Así que con más energía saludamos hoy día a todas las radios que nos retransmiten y te agradecemos mucho por habernos acompañado hoy día, Mónica.
No, muchas gracias a usted.
Sí. Oye, yo quería antes de terminar, sí. que leyéramos los comentarios del Facebook sí. Live, que estaban súper interesantes. Bueno, Ale Zárraga nos comentaba que había hecho la denuncia, Bernie decía, desde siempre he percibido que cada vez que asesinan a una mujer, pobre, las policías no hacen su trabajo como deberían, pero si es un hombre el que asesinan, agotan todos los recursos por saber qué sucedió. Hacer un espectáculo, esta vez con el caso de Fernanda, como también lo hicieron con Nabila. Bueno, muy en la línea de lo que nosotras también comentábamos. Y también nos llega un comentario de Viviana Azócar Covarrubias, que dice, estimada red, gracias por existir. Solo solicitar que sean accesibles para las mujeres sordas que se comunican en lengua de señas. Lo he sugerido públicamente en el Facebook del Ministerio de la Mujer y aún no lo han hecho. Las mujeres sordas chilenas están en su derecho de informarse en su propia lengua.
Por supuesto que sí.
Así es. Sí, también hacemos acuso de recibo del comentario de Viviana y vamos a estar haciendo prontamente todos los esfuerzos también para poder, en el fondo, hacer todo este contenido que tiene la red mucho más accesible a todas, todos y todes.
Ahora Luisa dice que su hermana fue muerta por femicidio en Coronel el año 2016 y todavía no tenemos condena para su único asesino, su marido. ¿Hasta cuándo esperar esta justicia, esta mierda de justicia chilena? Dice Aura Luisa Uribe Troncoso. También dice, para la señora Viviana Azócar, nosotros fuimos al Congreso a entregar un libro en lenguaje braille, hecho y escrito por un abogado que fue víctima de violencia hacia la mujer y ahí duerme como todo. Eso dice.
Bueno, ese es un gran desafío para los medios de comunicación.
Sí, también.
Para todos. El tema de hacer la información más accesible en distintos formatos.
Bacán. Así Oye, es. Y antes del saludo de radio, igual quería dar un saludo especial. Quería saludar a la Jennifer Abate y a Bárbara Barrera, periodistas de la Chile, que hoy día terminaron las clases en un curso lectivo que ellas hicieron que se llama Periodismo y Diversidad en el Instituto de la Comunicación, ahí en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. Es muy importante abordando temas de género, de migración, de pobreza, de conflictos sociales mentales, así que igual les mandamos un saludo y también nosotras estuvimos participando de ese curso, una instancia que ojalá se repita en todas las universidades porque, como hemos conversado con Mónica, la formación para que esto deje de suceder es fundamental.
Y seguro las periodistas feministas estarán todas muy disponibles para ir a ocupar esos espacios.
Seguro.
Yo me atrevería a decir que sí. yo hablo por mí y yo sí.
Nosotras también.
Así que vamos levantando iniciativas. Bueno, y para terminar, agradecer a todas las radios que nos retransmiten, a todas las radios comunitarias que con un esfuerzo grande y con mucho compromiso y convicción deciden informar desde otros lugares y con otras informaciones. Así que saludamos a Cobremar FM de Chañaral, a la Radioneta de Valparaíso, a Casa Abierta de Concón, a Radio Extremo de Reñaca, a Radio La Población de San Bernardo, a Radio Nehuén de Peñalolén.
También a la Radio Juan Gómez Millas, ahí en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, en Ñuñoa, a la Radio Franklin en Santiago Centro, a la Radio San Joaquín, por supuesto, nuestra radio casa, y a Jaime que nos acompaña programa a programa, y también a la trilogía de radios de Paine que se suman a la transmisión de Mujeres en Sintonía, Radio Amistad, Radio Fantasía y Radio Alondra.
Saludamos igualmente a Radio Manque de Rancagua, a Radio Humedales, online, así que las pueden escuchar en muchas partes, a Radio Educativa de Rancagua, a Radio Valentina de Ranguelmo, región del Ñuble, a Radio Voz de la Mujer de Concepción y a Radio Tentación de Tomé y también de Dichato. Así que ahí con 19 señales distintas agradecemos mucho su transmisión.
Muchas gracias, Mónica, por acompañarnos hoy día.
Estuvimos a nivel nacional, sí, prácticamente.
En todas partes.
Muy bien. Es el poder de las comunicaciones.
Así es. Bueno, eso, nos escuchamos el próximo jueves como siempre. Chao.
Chao, chao.
Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres presentó Mujeres en Sintonía,
un espacio donde nos reunimos para apoyarnos y conspirar contra la violencia machista.
Síguenos en nuestro Facebook Mujeres en Sintonía y escúchanos semana a semana para decir juntas:
¡Cuidado, el machismo mata!